Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy, en Nevada, se realizará el noveno debate de los aspirantes a la nominación presidencial demócrata.
Países que compran petróleo venezolano empiezan a reaccionar a las sanciones de la subsidiaria suiza de Rosneft.
Pasajeros del crucero atracado en Japón empiezan a dejar el lugar tras una controversial cuarentena.
Y el comisionado de las Grandes Ligas se disculpa por llamar pieza de metal a un trofeo.
Cordiales saludos desde Washington, soy John Burnett. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio Yoconda Tapia. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América.
El noveno debate de candidatos demócratas a la nominación presidencial tendrá lugar hoy en Nevada, con la participación por primera vez de Michael Bloomberg. Luis Alberto Facal en el informe.
Seis candidatos demócratas se reúnen el miércoles en Nevada para el noveno debate de la campaña para elegir al candidato del partido para oponerse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales de noviembre. En el escenario, por primera vez, estará el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, una adición tardía a la campaña cuyo nombre ni siquiera está en la boleta electoral en Nevada, pero que ha aumentado en las encuestas nacionales en las últimas semanas mientras gasta cientos de millones de dólares de su propio dinero en su campaña. Para tratar de ganar la nominación demócrata a la presidencia, Bloomberg está inundando los medios estadounidenses con avisos publicitarios sin precedentes, incluyendo uno que incluye al expresidente Barack Obama. John Fortier es analista del Bipartisan Political Center.
Ya ha publicado más anuncios que en algunos de los candidatos a las elecciones generales y en todo el proceso desde 2016.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ingresan al debate después de una fuerte actuación en Iowa y New Hampshire. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, busca aumentar el impulso tras un sorpresivo tercer puesto en New Hampshire. También participan en el debate del miércoles el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hoy continúan las repercusiones de la decisión de Estados Unidos de sancionar a Rosneft Trading, una empresa suiza subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft, por realizar negocios con Venezuela. Jorge Gobián tiene los detalles.
En 90 días entrará en vigencia la sanción de Estados Unidos a la empresa suiza subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft. La acción del Departamento del Tesoro busca robustecer la política sancionatoria contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también contra los gobiernos y empresas extranjeras que lo apoyan.
Creo que está claro que el presidente Trump está decidido a continuar y fortalecer su política hacia Venezuela. Lo que hemos visto de Rusia en el último año es todo negativo y todo dañino cuando se trata de Venezuela. Si ves Rosneft per se, en el transcurso del año pasado Venezuela pagó 1.800 millones de dólares de deuda con Rosneft.
La Cancillería rusa reaccionó tildando la acción de la Casa Blanca como competencia desleal. El Kremlin aseguró que las medidas no disuadirán su cooperación con Caracas. En Washington, sin embargo, las acciones de este tipo y hacia ese sector continuarán en las próximas semanas y meses, según el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.
Los dos clientes del petróleo venezolano son India y China, en ese orden, y sostendremos conversaciones con los clientes para enterarlos sobre la política de Estados Unidos con respecto a la exportación de petróleo venezolano.
En el radar también está la empresa petrolera española Repsol.
Esperaríamos que mientras seguimos adelante, algunas de las actividades de Repsol tendrán que cambiar.
Mientras en Caracas, Nicolás Maduro critica las acciones estadounidenses, aquí en el Departamento de Estado aspiran robustecer las sanciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, India Reliance Industries, un comprador clave de petróleo venezolano, dijo que estaba evaluando el impacto de las últimas sanciones de Estados Unidos a Rosneft Trading S.A., la unidad comercial de Rosneft con sede en Ginebra que suministra petróleo a la refinería privada.
A través de un comunicado, la refinería india dijo: Reliance continuará sus comunicaciones directas con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que las compras de petróleo venezolano de Reliance después de las sanciones a Rosneft Trading S.A. cumplan con las sanciones de Estados Unidos y sean consistentes con las políticas estadounidenses con respecto al sector petrolero venezolano.
Mientras tanto, las reacciones en Venezuela al caso Rosneft fueron diversas. Carolina Alcalde las tiene.
Consultado sobre las más recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que todos aquellos que sigan sosteniendo a la dictadura tendrán consecuencias. Guaidó insistió en que todas las empresas que se pongan del lado de la Constitución y respeten el Estado de Derecho serán bienvenidas, a la vez que destacó que todas las sanciones son reversibles y están sujetas a revisión siempre y cuando, tanto funcionarios como empresas, respeten el ordenamiento jurídico de Venezuela y el libre accionar del Parlamento.
Hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a 5 millones de refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Y para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, es inaceptable. Seguir sosteniendo una dictadura es un acto criminal. Un acto de guerra.
Consultado por La Voz de América, el economista y parlamentario Ángel Alvarado explicó que Rosneft vende el crudo venezolano en el sudeste asiático entre un 30 o 40% menos del precio fijado para el petróleo.
Así que hasta ahora todos los convenios de Venezuela con Rusia, en este caso Rosneft, han sido sumamente negativos para el pueblo venezolano. Y bueno, suponemos que en ese marco es que el Tesoro de los Estados Unidos actúa.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó las medidas como arbitrarias y aseguró que violan el derecho al libre comercio y a la libre empresa, añadiendo que sumarán las acciones a la denuncia penal que introdujeron recientemente contra funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La jueza federal de Estados Unidos, Amy Berman Jackson, se niega a posponer la sentencia de Roger Stone, un amigo cercano y confidente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue condenado por obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, entre otros delitos, a pesar de que el presidente dijo que la condena debería ser desestimada.
La jueza dijo el martes durante una conferencia telefónica con Stone y sus abogados que la sentencia tendrá lugar el jueves según lo previsto, pero pareció decir que podía posponer una orden para que Stone comenzara su sentencia después de que sus abogados solicitaron un nuevo juicio.
Esa solicitud se produjo después de que Trump tuiteó la semana pasada que el presidente del jurado de Stone tenía un sesgo inequívoco, una opinión que reiteró el martes después de que un comentarista de la cadena de cable Fox News también dijo que Stone merecía un nuevo juicio.
Sin embargo, el mandatario dijo el martes que eligió no involucrarse en el caso Stone, pero dijo que se le permite estar totalmente involucrado si así lo desea, alegando que es el jefe de la policía del país.
Los comentarios muy públicos de Trump sobre el caso Stone y su crítica abierta a un juez federal están en el centro de las denuncias de influencia política en lo que históricamente ha sido un departamento de justicia independiente.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció que recurrirá a dispensas sobre las leyes que gobiernan las licitaciones federales para agilizar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que eximirse de normas federales sobre contratación pública le permitirá acelerar la construcción de 283 kilómetros de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, está ejerciendo su autoridad de acuerdo con una ley de 2005 que le confiere amplias facultades para eximirse de acatar algunas normativas relacionadas con la construcción de barreras fronterizas.
El gobierno federal dijo que la medida permitirá construir este año por lo menos 150 kilómetros de muro que acercarán al presidente a su meta de construir unos 720 kilómetros desde que asumió el cargo. El gobierno señaló que las dispensas permitirán construir este año otros 133 kilómetros.
En tanto, autoridades estadounidenses de inmigración iniciaron la presencia de fuerzas de élite en las denominadas ciudades santuario. Laura Sepúlveda con detalles.
La alcaldía y la policía de Nueva York, al igual que la de otras ciudades santuario, ha sido firme en no cooperar con ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, negándose a entregar información de personas indocumentadas. La postura ha hecho que fuerzas élite lleguen a apoyar el accionar de agentes en al menos 10 ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.
Estas políticas migratorias están aterrorizando a nuestras comunidades, pero el estado de Nueva York tiene que ser un verdadero santuario.
El activista Carlos Calzadilla aplaude la postura de la ciudad, mientras la abogada Claudia Bernal explica la medida desde una perspectiva legal.
Si bien es cierto, se trata de una acción polémica, también entendamos que es legalmente permitida por la ley. Estas autoridades están actuando dentro de los parámetros que la ley les permite, teniendo en cuenta también que las ciudades santuarios, si bien son conceptos altruistas y han servido muchísimo para proteger a muchísima gente, también es cierto que legalmente no están reconocidas como tal bajo la Constitución y algunos otros parámetros legales.
El presidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza asegura que la decisión es consecuencia de que ICE no ha encontrado a apoyo en el Congreso. Lo que el gobierno federal busca, afirma, es apoyar su misión para capturar criminales. Defensores de inmigrantes, por su parte, no sienten que se trate de una batalla perdida.
Claro que estamos violando la ley. Con toda intención la violamos, porque cuando una ley es injusta, no está en ley. Y yo tengo una obligación moral ante Dios de violentar esa ley que es injusta.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Sintonizan Buenos Días América por La Voz de América. Regresamos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y transmitimos desde Washington, D.C. Esto es Buenos Días, América.
El exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, llegó hoy a su casa a las afueras de Chicago luego que el presidente Donald Trump le otorgara un perdón que le redujo el tiempo de prisión que cumplía. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump dijo este martes que había conmutado la sentencia de Rod Blagojevich, el 40º exgobernador demócrata de Illinois. El mandatario señaló a los medios de comunicación que la sentencia del exgobernador, condenado por corrupción por tratar de vender el escaño vacante del expresidente Barack Obama en el Senado de Estados Unidos, fue ridícula. El exgobernador también fue declarado culpable por intentar derribar un hospital infantil. Originalmente, el exgobernador fue condenado por 18 cargos, incluyendo mentir al FBI, fraude electrónico por tratar de vender un nombramiento para el escaño de Obama a cambio de contribuciones y por el intento de extorsión al ejecutivo de un hospital de niños. El presidente Trump también perdonó al excomisionado de policía de Nueva York, Bernie Kerik, y otorgó clemencia al financiero Michael Milken, quien se declaró culpable de violar las leyes de valores de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y cientos de pasajeros comenzaron hoy a abandonar un crucero atracado en Japón, poniendo fin a una cuarentena de 2 semanas que no pudo detener la propagación del coronavirus a bordo. Se espera que la evacuación de unas 2.500 personas tome varios días. 300 estadounidenses fueron evacuados el lunes del crucero y luego de viajar en avión hasta Estados Unidos fueron puestos inmediatamente en otra cuarentena de 14 días. Mientras, el secretario en jefe del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, defendió el criticado manejo de la cuarentena.
Japón tomó medidas necesarias para garantizar la prevención de la propagación de la infección, teniendo en cuenta las necesidades humanitarias y de derechos humanos, cooperar con las naciones relevantes y tomar las medidas apropiadas.
A medida que el número de casos de coronavirus aumenta, la Organización Mundial de la Salud y otros expertos enfatizan la importancia del intercambio de datos por parte de los países afectados para minimizar el impacto global y ayudar a prevenir la propagación del virus. El director del organismo, Tedros Ghebreyesus, enfatiza.
Por el momento no tenemos suficientes datos sobre casos fuera de China para hacer una comparación significativa sobre la gravedad de la enfermedad o la tasa de mortalidad. Estamos haciendo un seguimiento de países para obtener información solo para averiguar qué sucedió con cada caso y resultado.
China ha reportado más de 74.185 casos del coronavirus, incluyendo más de 2.004 muertes.
Y hacemos una nueva pausa cuando regresemos noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América. Hoy.
Continuamos en Buenos Días, América. Como siempre, agradecemos su sintonía. En Bolivia, candidatos presidenciales enfrentan el desafío de lograr un frente único. Fabiola Chambi tiene detalles.
Tras la difusión de la primera encuesta electoral en Bolivia, en la que el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, lidera la intención de voto con el 31,6%, los candidatos en contienda enfrentan el desafío de unirse o mantener su postulación individual. Luis Fernando Camacho, del Frente Creemos, fue uno de los primeros en reaccionar y, a través de una carta dirigida al Comité Cívico de Santa Cruz, convocó a una nueva reunión entre candidatos contrarios al Movimiento al Socialismo. Sin embargo, aclaró que no presentó su renuncia.
No estamos en busca del poder para gobernar como los viejos políticos. Estamos para cambiar y transformar un país. Esto nos obliga a pedirle al comité que pueda convocar urgentemente una reunión para que le demos una respuesta, pues, al pueblo boliviano.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se refirió a esta convocatoria y la posición de la presidenta del gobierno de transición y actual candidata por el Frente Juntos, Yanine Áñez.
Todos los candidatos tienen derecho a postularse, no se le puede exigir a nadie que se baje. Seguramente los partidos políticos, los candidatos, harán su análisis.
El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que aparece como segundo en esta encuesta con el 17,2%, aún no se pronunció. Mientras los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Chi Yun Chung aseguraron que se mantendrán firmes en sus respectivas postulaciones. En este panorama, la presidenta del Senado y militante del Movimiento al Socialismo, Eva Copa, se refirió a las propuestas de los partidos.
No hay una propuesta de construcción a un país. Más bien, su propuesta de campaña y presentación a la población es ir y arremitir contra un partido que también tiene el derecho de poderse presentar a las elecciones.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Fuertes críticas al gobierno de Nicaragua por una medida gubernamental vinculada al arte y la represión. Daliano Caña informa.
Miembros de la Asamblea Legislativa de Nicaragua y opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega criticaron el decreto que pretende impulsar el Ejecutivo para declarar el 26 de febrero como Día Nacional de las Artes y la Cultura en honor al pueblo indígena Monimbó en Masaya, uno de los departamentos fuertemente afectados por la represión estatal en las protestas sociales surgidas en abril de 2018. El diputado Jimmy Blandón, del opositor Partido Liberal Constitucionalista, expresó su opinión a La Voz de América.
La actitud del gobierno demuestra la falta de conciencia sobre el daño que han ocasionado. Se mantienen en la postura dictatorial de minimizar los efectos de la represión.
La reacción se dio luego de que la vicepresidenta Rosario Murillo presentó la iniciativa como una forma de honrar la memoria de Sandino y Monimbó.
Y será una manera de honrar a esa heroica y espejo de todas las formas de arte y cultura popular, heroica comunidad de Monimbó.
Este anuncio provocó una inmediata reacción del excarcelado político de Masaya y activista de las artes populares, Yubran Suazo, quien calificó la medida como ofensiva y desacertada.
Es irónico de que como esta señora viene a querer promocionar el arte y la cultura cuando a una familia que históricamente ha sido reconocida por su producto, como es la elaboración de hamaca, se le queman los talleres.
La escalada de la violenta represión contra los masayas y en especial contra el pueblo de Monimbó dejó 35 muertos durante los meses más duros de las protestas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, se disculpó el martes por haber dicho que el trofeo de la Serie Mundial era solo una pieza de metal. Manfred reconoció que ese comentario fue irrespetuoso, incluso antes de que se le hiciera una pregunta al respecto. Manfred dijo que había cometido un error con esa declaración, mediante la que simplemente trataba de esgrimir un argumento retórico hace dos días durante una entrevista. Me referí al trofeo de la Serie Mundial de una forma irrespetuosa y quiero disculparme por eso, indicó Manfred. No hay excusa para eso, fue un error decir lo que dije. Los peloteros de las Grandes Ligas que estaban ya descontentos con la forma en que Manfred ha manejado el escándalo del robo de señales que rodea a los Astros de Houston y por algunos de sus comentarios para explicar las sanciones, se disgustaron más por la referencia a la pieza de metal. El comentario surgió el domingo durante una larga entrevista con la cadena ESPN. Y la defensa del Atlético de Madrid recuperó su característica solidez defensiva el martes y ello bastó para frenar incluso al campeón vigente de Europa y del Mundial de Clubes. El gol madrugador de Saúl Íñiguez encaminó el martes al Atlético a la victoria por 1-0 ante Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, amargando el regreso de los actuales monarcas de Europa al mismo escenario en el que se coronaron el año pasado. La victoria deja al equipo del entrenador argentino Diego Simeone bien perfilado para el choque de vuelta el 11 de marzo en Inglaterra.
Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda giramos con el autobús y nos encontramos con un montón de gente entusiasmada, ilusionada, ambiciosa, sin miedo. Y a partir de ahí el equipo creo que se le despertó algo hermoso que tiene el fútbol, de sufrir, si hay que sufrir juntos, y obviamente ser un bloque, la gente y el equipo.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The Yukon is a dangerous place.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Call of the Wild. Con Harrison Ford y Buck en los papeles principales.
And then I met Buck.
Buck es un perro que deja su maravillosa vida doméstica en el estado de California y es transplantado a Alaska en la década de 1890. En el Yukon, Buck experimenta la aventura de su vida y encuentra su verdadero lugar en el mundo. En The Call of the Wild también actúan Dan Stevens, Karen Gillan y Bradley Whitford. Mark Anthony regresa a la capital estadounidense para dar a conocer su nueva producción discográfica y expresar su solidaridad por la situación que se vive en países como Venezuela y Bolivia. Ganador de varios premios Grammy, en esta oportunidad Anthony presentará su más reciente disco titulado Opus con el productor y pianista Sergio George. Mark Anthony se presentará el sábado 22 de febrero en el Capital One Arena aquí en Washington como parte de su gira Opus US Tour. La actriz Keira Knightley protagoniza la nueva película Misbehavior, Mala Conducta, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina hizo impacto en la competencia de Miss Mundo 1970.
Miss World rehearsals are underway.
Alphabetical order, come on, Yugoslavia.
And first black South African to take part.
Knightley, de 34 años, interpreta a una integrante de ese movimiento que irrumpe en el escenario del Teatro de Londres donde se realizó el concurso. Ese año ganó Miss Grenada, la primera vez que una concursante negra se llevaba la corona.
We'd infiltrate the theater.
La actriz dijo en entrevista con Reuters que los temas del feminismo y el racismo la atrajeron ya que tienen una resonancia continua en un mundo donde la igualdad todavía se siente muy lejana, indicó. Según la agencia de noticias, en 1970 Miss World fue visto por más de 100 millones de telespectadores. Misbehavior se estrena en los cines británicos el 13 de marzo y en la película también actúan Greg Kinnear como el presentador del concurso, el legendario Bob Hope, y Gugu Mbatha-Raw como Miss Grenada. En la entrevista, Knightley dijo que se ha progresado y que la película rinde homenaje a las mujeres que han contribuido a lograr precisamente ese progreso. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Autoridades en China informaron hoy que decidieron retirar la acreditación de prensa a tres reporteros del periódico estadounidense Wall Street Journal por el titular de un artículo de opinión que el gobierno consideraba racista y difamatorio.
La decisión siguió a una queja formal por el titular que se refería al actual brote vírico en China y describía al país como el enfermo real de Asia.
A través de un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, sostuvo la columna del profesor de Bard College, Walter Russell Mead, publicada el 3 de febrero, ensucia los esfuerzos del gobierno chino y de la gente que combate la epidemia.
Los editores emplearon un título discriminatorio a nivel racial, provocando la indignación y condena del pueblo chino y la comunidad internacional, añadió el comunicado.
Las expulsiones se aprobaron después de que el Journal rechazara las demandas de hacer una disculpa formal y exigir responsabilidades a las personas implicadas.
El Journal identificó a los tres periodistas como el subdirector de despacho, Josh Chin, el reportero Xiao Deng, ambos ciudadanos estadounidenses, y el reportero Philip Wen, australiano. Los tres recibieron 5 días para abandonar el país, según Jonathan Cheng, jefe de la oficina del diario en China.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Yo soy John Burnett y les agradezco el privilegio de su sintonía.
Y yo soy Yoconda Tapia. Nos acompañaron hoy Henry Llanos en la producción y nuestro buen amigo Patrick Deya en la sala de controles.
Recuerden visitar nuestra página web voanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en @voanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión. Que tengan un muy buen día.